Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Central Hudson les recuerda que las tormentas de verano pueden impactar con vientos fuertes, tumbando árboles y líneas eléctricas. Si ve una línea eléctrica en el suelo, por favor llamar al 911 de inmediato para reportarlo. Las líneas eléctricas llevan consigo tanta corriente que pueden causar lesiones o hasta la muerte. Permanezca al menos 30 pies de distancia a una línea eléctrica caída. No intente moverla ni acercarse y nunca maneje sobre una línea eléctrica caída. Recuerde, su seguridad es importante.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les cuento, aquí en La Voz es Día de Negocios y Bienestar. Voy a estar hablando en un minuto nada más con Felipe Santos. Él comenzó una conversación comunitaria con el empresario Pedro Zamora de Zamora Life y el tema es el abuso de alcohol y la violencia en los eventos comunitarios que han ocurrido recientemente en la ciudad de Newburgh. También más adelante voy a estar hablando con la enfermera Katy Gómez. Ella trabaja en el Departamento de Salud del Condado de Westchester y el tema es la atención urgente que necesitamos darle a la crisis de COVID y la variante Delta. Y más adelante en su columna Hablemos de Economía, la profesora Marta Tepepa del Instituto Levy de Economía en Bard College nos va a hablar del costo de cómo acceder, del costo para acceder a una educación universitaria en los Estados Unidos. Un temazo que estamos diciendo, necesitamos gente preparada para el siglo XXI y bueno, ¿cómo nos vamos a preparar si cuesta tanto la universidad? Bueno, de eso vamos a estar hablando con Marta más adelante. Amigues, se viene con todo, vamos a una breve pausa y les presento a mi primer invitado.
Oiga, ¿usted necesita un corte de pelo? Pues déjeme y le cuento que el People's Place está ofreciendo cortes de cabello absolutamente gratis a cualquier persona que lo necesite. Los cortes se ofrecen cada segundo martes del mes de las 9 a las 11 de la mañana ahí en el estacionamiento del People's, que se ubica en el 17 de la St. James Street en Kingston. Tu cabello será cortado por cosmetólogas y barberos profesionales de nuestra área. Te dejarán listo para enfrentar al mundo y la vida, para que vayas derrochando estilo y sintiéndote seguro de ti mismo o de ti misma. Los cortes de pelo son gratis en el People's Place el segundo martes de cada mes. Y algo que es muy importante, no se te harán preguntas ni tendrás que identificarte. Para obtener más información, visite el People's Place en el 17 de la St. James Street o vete a la página del internet peoplesplace.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy, lo prometido es deuda, tenemos aquí a Felipe Santos, líder comunitario, no le gusta esa palabra, pero le vamos a meter esa, ahí viene. ¿Qué vamos a decir? Organizador de la comunidad, uno de los santos, que muchísimas gracias por haberme invitado. Tuvimos una conversación con el señor Pedro Zamora y queremos saber por qué es tan importante este tema. Buenos días, Felipe.
Buenos días, Mariel. Muchas gracias por la invitación. Saludos para todo tu equipo, la producción de Radio Kingston y a todo tu auditorio. Y es muy importante porque esta reunión hablamos acerca de algo que aqueja a nuestra comunidad y definitivamente deja muchas cosas malas, no solamente en los individuos que lo hacen, sino en toda nuestra comunidad. Y hablamos del tema del alcoholismo y cómo la gente maneja intoxicada y hace muchas cosas malas y cómo repercute, ¿no? No solamente a ellos, sino a todos nosotros.
¿Qué es lo que ha pasado recientemente en el Armory?
Te cuento que han habido jaripeos por muchos años y estos jaripeos han dejado muchos altercados, muchas peleas, mamás con niños en estos lugares donde no deberían haber niños, personas
pero no,
peleando.
No deberían haber porque es tu opinión, pero en realidad en la entrada no dicen que se prohíbe la entrada de niños. Dejan entrar a todos, ¿verdad? No te escuchamos. ¿Otra vez?
¿Me escucho?
Ahora okay. Sí.
Dejan entrar a todos, sin importar la edad, sin importar el sexo, y está bien, pero no es un lugar para niños, no es un lugar donde se debería llevar niños porque hay muchas cosas desagradables. La música, para empezar, narcocorrido; segundo, las personas que toman y que no tienen precaución con los niños; dos, personas peleando, armas. O sea, en la última presentación que hubo, uno de los de seguridad sacó un arma, y esto para mí fue alarmante, poder ver que pues se llega a este grado, ¿no? La gente está confundida, dice que está bien que el seguridad haya sacado arma, pero si nos ponemos a pensar qué hubiera pasado si esa arma sale fuera de control y una persona que fue solamente a divertirse se pudo haber salido lastimado. Y yo creo que debemos pensar en este tema ahora que no ha pasado nada y no esperar hasta que una persona muera, o un niño en todo caso.
Sí, o salga herido, como dijiste. Entonces, estos jaripeos, yo me acuerdo, antes de la pandemia estábamos hablando ya, no al aire precisamente, o tal vez alguna vez, que sí, que se estaban poniendo violentos, que había alcohol y que la gente destapa por algún lado, ¿no? Entonces aprovecha ese evento para destapar y sacar toda la furia que tiene de diferentes cosas. No sabemos que la vida acá no es fácil. Ahora vino la pandemia, pararon los eventos, empiezan otra vez los eventos y ahora vienen con toda la furia de haber estado un año y medio en casita sin ninguna de estas cosas. Entonces, como parece que está cada vez peor la situación, no es como antes, sino incluso peor. ¿Qué es lo que dijo el señor Zamora de todo esto? Porque le hablamos, yo mencioné un poquitito, pero me gustaría que nos comentes vos qué fue tu impresión de las respuestas del señor Zamora.
Bueno, la reunión fue muy productiva. En esta reunión estuviste tú, Gabriela Vega, Amancio Salazar, Diana Martínez.
Diana López Martínez, sí.
Diana López Martínez de Nobody Let Me Hudson, tu servidor y Román Barroso, que es colaborador de Revolución Radio. La razón por la que yo me atreví a llamarlos es porque todos trabajamos en nuestra comunidad para fomentar la buena cultura, para la educación y para todas las cosas que todos hacemos en diferente forma. Y esto definitivamente no deja nada bueno. Entonces llamo al señor Zamora, le pido una reunión, él amablemente acepta y es muy receptivo. Él nos escuchó y dijo que va a implementar lo que nosotros le sugerimos. Hicimos bastantes sugerencias, ejemplo, poner en sus carteles anuncios que diga si tomas no manejes, y también, ¿no?, durante el evento sugerimos que no vayan niños, que no deje la entrada a niños porque es un lugar peligroso. Sugerimos que la venta de alcohol sea controlada y no a los excesos como se ha hecho hasta este momento. Y también nos comentó que este seguridad fue llevado a cargos.
Fue arrestado.
Procesado porque no tenía ni debería haber sacado esa arma, ¿no? Entonces, y esta empresa definitivamente no la vuelven a contratar. Y van a contratar empresas que tengan y sepan cómo lidiar con una situación como esta. Se nos dijo él que lo va a hacer. Ahora lo que queremos es ver que lo haga, ¿no?
Claro.
Porque necesitamos que esto dé frutos y esta reunión de verdad deje algo productivo a nuestra comunidad. Y ahora quiero comentar que esto no es nada en contra de la empresa Zamora ni el señor Zamora, sino es que estamos preocupados todos por nuestra comunidad, porque esto nos afecta. Viene una reforma migratoria. Newber es una de las ciudades más peligrosas y con esto que pasa, con estos videos que se hacen virales, se refuerza, ¿no?, esa imagen que tiene. Y en Newber tenemos un 62% de nuestra comunidad latina, que muchos de ellos no son violentos. Pero gracias a estas cosas se estereotipa, ¿no? Y se dice que todos los latinos de Newber son malos. Ahora, claro. Pero ahora no solo afecta a Newberg, sino afecta a todo el Valle del Hudson, ¿no? Porque ahora ya la gente siente que es peligroso. Entonces, creo que es importante que hagamos un llamado a toda la gente, no solo al señor Zamora, sino también a los que asisten, a que se comporten, a que si van a ir a este jaripeo y se van a emborrachar, que no tomen y manejen. También un llamado de concientización a toda la gente, ¿no? Por favor, ayúdenos a pasar este mensaje en sus redes sociales, pongan algo sobre el alcoholismo, porque esto nos va a ayudar a mejorar la imagen que tenemos y obviamente a salvar familias y a personas que desafortunadamente mueren por personas que van bajo la influencia del alcohol.
Tal cual, es divertirse de manera sana, saludable, sin molestar a los demás. Y como sabemos, puede afectar tu estatus migratorio, tener un DWI o cosas así. Entonces, algo que sí mencionó el Pedro Zamora en nuestra reunión, dijo que se había dado cuenta de todo esto, o sea, que nosotros se lo vinimos a decir, pero él parece que ya sabía porque decidieron cambiar la forma en que venden el alcohol, en vez de en cubetas, en vasitos, o sea, más chiquitito, cuando venden cerveza, en vasitos. En vez de en cubetas, yo me imagino, ya de por sí ese es un cambio. Obviamente va a ser más dinero, pero bueno, bien para él. La idea es que no tengamos problemas de violencia. Otra cosa que mencionó es que va a dejar de vender alcohol una hora y media antes de que termine el evento, así ya la gente no toma más. Y también le pedimos, y no sé en qué quedó eso, pero le pedimos que tenga servicios de taxi disponibles, que haya los de seguridad o otras personas como monitores o lo que sea, que estén atentos a si personas ya no pueden tomar más, pues no les se le vende más y de hecho se les llama un taxi. Y estar ahí, ¿no? Hay tantos, sería darle trabajo a un montón de personas que trabajan en las empresas de taxis locales, así que hasta crearía más negocio. Ahora, este sábado iba a haber un evento y pensamos, ok, ahora sí vamos a ver si implementó estas medidas que prometió. ¿Qué pasó este sábado?
Este fin de semana no hubo evento por el huracán que se pronosticaba, entonces fue cancelado el evento. Va a venir otro en septiembre y queremos pedirle a toda la audiencia y a todo el que nos pueda ver y escuchar que nos ayude, que seamos todos monitores y que veamos si hay algo que ustedes consideran que no está bien, que nos avisen para que nosotros se lo podamos hacer llegar al señor Pedro Zamora y se implementen estas medidas de seguridad. No es la responsabilidad de él, solamente es responsabilidad de todos nosotros, es responsabilidad de las personas que por ser amigo o por decirse amigo, una persona pues le dice y está demasiado intoxicado y le dice, oye, cómprame más cervezas, ¿no? Y esta persona va y le compra. Entonces, el llamado es para todos, para toda la comunidad, para nosotros, para Pedro Zamora y para los mismos que nos escuchan, para que tengamos esa responsabilidad, porque en casa alguien nos está esperando, porque no queremos chocar y que nos agarre la policía y nos deporten, porque no queremos afectar la imagen que tenemos, porque no queremos que te pase absolutamente nada. Y tú estés bien y llegues con bien a tu casa. Que no un día de felicidad y 12 chelas sean los motivos para una felicidad.
12 chelas.
Te lo juro, tal cual.
Con 12 chelas yo ya me morí, ya no aparece nunca.
Tú, no queremos que te pase nada y por eso estamos haciendo esta campaña de concientización. Sí. Estamos llamando a que todos tengamos la voluntad de hacer un cambio positivo a nuestra comunidad. A nosotros nos preocupa mucho, no solamente tú que te emborrachas, nos preocupa toda nuestra comunidad, nos preocupa tu familia y nos preocupa que pues nos niegue una reforma migratoria, Mariel, porque esto puede repercutir también.
Exactamente, no tenemos que dar buena imagen y también, ¿por qué no? O sea, portarse bien. De hecho, estos eventos son muy hermosos, muy lindo, la música, todo eso, y queremos divertirnos. Pero si hay muchos problemas, esto tiene una licencia de alcohol, y si le sacan la licencia de alcohol, pues no va a haber más eventos. Entonces también es para bien de todos, de la organización que está haciéndolo, y también para los usuarios, que salga todo bien, porque si no, pues se va la licencia, ¿no?
Sin duda alguna. Y también quiero mencionar que en esta reunión hablamos acerca de posiblemente vacunas en el Armory. Para todas esas personas que nos escuchan y van al Armory y llegan a ver un centro de vacunación, vacúnense, por favor. Es muy importante porque estamos pasando por cosas horribles con el COVID. Posiblemente vuelvan a cerrar, regresamos al cubrebocas. O sea, muchas cosas que pueden suceder. Entonces, invitamos a toda la gente que se ponga en modo perrón. Cara cuando vayan a lugares y que se cuiden muchísimo.
No es nada, usar el cubrebocas la verdad no me molesta para nada. Prefiero usar el cubrebocas a que nos manden a casa otra vez a todo eso, así que acá lo tengo siempre. Muchísimas gracias, Felipe, y seguimos en contacto a ver cómo avanza esta situación.
Muchas gracias, Mariel, por darme la oportunidad de hablar con tu público y gracias a Radio Kingston y a todos, por favor, si manejan, no manejen, no, si toman, no manejen. Uh-huh. Y si está borracho, mejor llame un taxi, le va a salir posiblemente $100 a que le salga $5,000, $10,000 para pagar God. Todos los beneficios.
Sí, el abogado, oh, sí, sí, ya me duele la cabeza pensar eso. Sí, sí, si toma, no maneje. Gracias, hasta pronto, Felipe.
Hasta luego.
Hola, soy Mariel Fiori, de La Voz con Mariel Fiori. Les comparto la gran noticia de que la reconocida autora Sandra Cisneros será invitada a mi programa La Voz con Mariel Fiori el viernes 10 de septiembre a las 10 de la mañana. Hablaremos de su última novela, Te Recuerdo Martita, que es bilingüe y que será publicada en septiembre. Y por supuesto, también hablaremos de La Casa en Mango Street, que será la pieza central del NEA Big Read Hudson Valley, que Radio Kingston también forma parte para el próximo marzo y abril de 2022. Sintonice a Sandra Cisneros en La Voz con Mariel Fiori el 10 de septiembre a las 10 de la mañana. La entrevista será en español. Para más información, seguinos en La Voz con Mariel Fiori en Facebook.
Cuido mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia, habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta, pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta, ya me falta el aire. Hace tiempo que me falta. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Para, para, para.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, estamos escuchando Aprenderé de la Otra y les presento a mi siguiente invitada. Se llama Katy Gómez, ella es enfermera de salud pública, trabaja para el Departamento de Salud del Condado de Westchester en White Plains y está involucrada en el rastreo de contactos, el control de enfermedades, la educación, prevención y la mayoría de los lugares de vacunación en todo el condado. y forma parte de la Asociación de Enfermeras del Estado. Muy importante lo que tiene para hablarnos, tiene que ver con la atención urgente a la crisis de COVID-19 y la variante de Delta. Muy buenos días, Katy. Está en mudo tu teléfono, tienes que sacar el mudo para que te podamos escuchar. Katy, ¿me escuchas? Ok. Parece que se cortó sin querer. Vamos a volver a intentar. Ahora sí pienso que está Katy Gómez, enfermera de salud pública del Departamento de Condado de Salud del Condado de Westchester. Y el tema es la crisis de COVID y la variante Delta. Buenos días, Katy.
Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad para ser parte de su programa.
Claro que sí, Katy. Bueno, el tema es la crisis de COVID. Tú has estado trabajando con el rastreo de contactos, control de enfermedades, educación, prevención. ¿Qué es el problema más grande que has visto en este tiempo?
Bueno, la primera cosa es que la llegada de este variante Delta es definitivamente un recordatorio que el mortal virus de COVID-19 no se ha vencido. La transmisión de esta variante es bien rápida y se transmite bien rápido por las razones que esta cepa tiene muchas cargas altas virales y en la nariz y en la garganta, so se transmite mucho más rápido que las cepas anteriores.
¿Tú has estado en contacto con pacientes con COVID y con la variante Delta? ¿Has visto diferencias entre variantes y los síntomas de la enfermedad?
Los síntomas, nosotros trabajamos para el Departamento de Salud, solo que hacemos más es vacunar, educar. Hemos hecho todo como poner a las personas en cuarentena, aislamiento, hacemos seguimiento de contactos, investigaciones de casos y, como dije, las vacunaciones. No trabajamos en hospitales, pero sí sabemos que la mayoría de las personas que están hospitalizadas o con el nuevo variante de Delta no están vacunados.
Wow, ese es el problema principal. Contame un poco sobre la vacuna y cómo nos protege de esta variante.
La vacuna protege para que la persona no se vacunada no se enferme gravemente. Casi 100%, no todos, pero casi 100% de las personas vacunadas no tienen que estar hospitalizadas todavía y no se mueren. Todavía sí podemos contraer el virus, pero muy pocos. Y podemos transmitirlo y por eso a las personas que no están vacunadas, y por eso es que es tan importante que las personas que no estén vacunadas se vacunen. El virus cambia con el tiempo y así es que los variantes empiezan. Y si no terminamos con este variante, vamos a seguir con otro.
Sí, ahora de hecho se está hablando de la variante Lambda, que es la que le sigue a la variante Delta. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso?
No sé mucho de esa variante, pero eso es exactamente lo que estoy tratando de explicar. Si seguimos con el virus a fuerza así, vamos a tener problemas que sigue.
Háblame un poquito de los protocolos a la hora de que una persona están por empezar las clases otra vez, va a haber mucha más gente congregada en lugares interiores, se habla de usar máscaras, se dice que va a haber un mandato de máscaras, pero mientras tanto, cuando una persona se siente un poquito mal, como un resfrío parece, entonces va y se hace un test de COVID, ¿qué debe hacer a partir de ese momento?
Se debe aislar en su casa definitivamente hasta que sepan los resultados. Algunas veces las personas están infectadas y no saben. Estoy contenta que está hablando de los niños porque los niños están gravemente afectados por esta variante. Hace 2 semanas atrás, más de 121 mil de los nuevos casos reportaron fueron niños.
Wow.
Sí, y en agosto 14 nada más, 1902 niños estaban hospitalizados con el COVID en los Estados Unidos.
En todo el país. Bueno, usted hace lo que, Katy, hace lo que se relaciona con rastreo de contactos. Entonces, cuando recibimos una llamada tuya, contanos cómo funciona todo esto.
Normalmente, si preguntamos con quién ha estado, le pedimos que si puede darnos la información de esas personas para que nosotros le llamemos. No tenemos que dar información sobre usted, si usted fuera la persona que yo estuviera llamando, para que ellos se cuarentenen también. Depende también si se han vacunado. Si se han vacunado en los últimos 3 meses, normalmente una persona que ha estado en contacto con una persona que sí tiene el virus no tiene que cuarentarse.
Todo depende si tiene los síntomas o no. Entonces, si uno tiene síntomas, le da positivo el test, ¿se va en cuarentena por cuánto tiempo? ¿10 días? ¿2 semanas? ¿Toda su familia también? ¿Qué pasa con su trabajo? Explícame un poquito eso, por favor.
Aislamiento es lo que uno tiene que hacer si salió positivo. Por lo menos 10 días. Si todavía tienen síntomas, puede ser un poco más largo. La familia debe de cuarentarse separada de la persona, porque la familia no tiene que estar positivo también, pero tenemos que prevenir la transmisión en la casa.
¿Qué pueden hacer mientras están en su casa para tratarse, para aliviar los síntomas?
Hidratarse, definitivamente hidratarse, y tratar de mantener fiebre baja si pueden. Claro, si tienen problemas de respiratorio, tienen que llamar 911 o ir al hospital.
Muy bien. Bueno, la última cosita antes de despedirnos, yo sé que quieres que todos se vacunen. ¿Quieres hablarnos un poquito de eso u otro tema?
Sí, especialmente también quería hablar sobre las razones porque muchas de las personas no se quieren vacunar. Tenemos a muchas mujeres embarazadas que tienen miedo o que están pensando salir embarazadas y queremos que ellas sepan que ellas corren un mayor riesgo de enfermedad grave, riesgo de parto prematuro, aborto espontáneo, nacimiento de niño muerto. Y hemos visto en estudios ahora que la leche materna de la persona que está vacunada durante los 80 días sí puede tener anticuerpos en la leche materna para pasárselo al bebé.
Qué bueno. Esa es una muy buena noticia realmente.
O sea, sí, que sí.
Sí, o sí.
Lo más importante para mí fuera que decirle a las personas que sí, que se vacunen, porque vacunados podemos parar este variante de seguir cambiando. Podemos proteger a los niños especialmente que no se pueden vacunar porque son menores de edad o personas que tienen problemas con su sistema inmunológico. Y ya usted sabe que comenzamos a dar la tercera vacuna, la tercera dosis para la gente que están inmunodeprimida. Y vamos a dar pronto también una vacuna de refuerzo para la persona que han recibido la vacuna 2 antes.
¿Tiene una posición la Asociación de Enfermeras del Estado respecto a los niños de vuelta a clase? ¿Deberían volver o no?
Yo nada más puedo hablar por mí. Yo sé que los niños, yo pienso que los niños para toda clase de ayuda hasta emocional deben de participar con otros niños, y con que la mayoría de las personas estemos vacunados, los podremos proteger, y ellos deben de poder volver a la clase y vivir una vida más o menos normal.
Más o menos. Y con la máscara a los chicos ni les importa. O sea, yo veo a los chicos, le dicen, hay que ponerse la máscara, okay, y se la ponen. No hacen berrinche. Somos los adultos los que no queremos la máscara, pero hay que usarla. ¿Alguna otra cosa? Sí. Antes de despedirnos, Katy.
Nada más queremos que sí sepan lo que este virus causa, muchas muertes. Desde la semana pasada han habido nada más en el mundo entero 4 millones de muertes. En los Estados Unidos 627 miles de muertos, y en el estado de Nueva York 54 mil, y eso debe de recordarnos y pensar que la mejor protección que tenemos ahora es la vacuna.
Exacto. Exactamente. Pues yo estoy vacunada y espero que el resto se vacune. Es gratis, es segura, no te preguntan estatus migratorio, simplemente dice acá, pones la vacuna, listo. Muy fácil.
Exactamente, gracias. Sí, quiero que todo el mundo sepa eso. Es gratis, la ofrecemos donde quiera, por lo menos en el condado de Westchester. Nosotros ya hemos dado 60,000 vacunaciones contra el COVID hasta hoy. Tenemos oficinas, clínicas, que vamos a bibliotecas, vamos a escuelas, vamos a cualquier sitio, abrimos una clínica y vacunamos a todo el mundo sin preguntas.
Exactamente. Bueno, en todas las farmacias se consigue, CVS, Walgreens también. Aquí en el condado de Alcer han abierto un lugar en Kingston Plaza. Todos conocen dónde está, cerca de Hannaford, anteriormente llamada la zapatería Payless Shoe. Pues ahí están también dando las vacunas aquí en la ciudad de Kingston. Y como tú dices, uno puede llamar y te vienen a tu casa a darte la vacuna. VaccinateUlster.com es el teléfono donde pueden llamar y la página web que pueden utilizar. Muchísimas gracias y estamos en contacto, Katy. Hasta pronto.
Gracias. Pase buen día.
Hola, soy Perla Llora de TMI Project. Estamos orgullosos de anunciar una convocatoria nacional para narradores de un nuevo programa, Mi Cuerpo, Mi Historia. Mi Cuerpo, Mi Historia utiliza historias reales para inspirar tanto a los narradores como a los oyentes a actuar por la verdadera justicia reproductiva. Se elegirán 10 solicitantes para el taller de escritura de 10 sesiones que culminará con una presentación virtual en vivo el sábado 22 de enero del 2022 en el 49º aniversario de Roe v. Wade. La diversidad de perspectivas es nuestra máxima prioridad. Todas las personas que pueden quedar embarazadas, que pueden incluir mujeres queer, personas transmasculinas y no binarias, que puedan necesitar atención prenatal, planificación familiar y atención de aborto médico. El acceso a la atención médica preventiva y asequible, el acceso a la educación y la seguridad son componentes de una verdadera elección. ¿Tienes una historia que contar? Si es así, queremos saber de ti. Todos los participantes seleccionados reciben $500. Esta es una convocatoria para los narradores de historias para elegir. Para obtener más información y postularse antes del 15 de septiembre, visite tmiproject.org.
Hablemos de Economía con la profesora Marta Tepepa.
No cabe duda, la pobreza es cosa mala y esa manchita no la borra ni mi Dios.
Estamos en La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, estamos escuchando el Mambo Universitario de Damaso Pérez Prado, Marta Tepepa. El Mambo Universitario es un mambo, el tema que vamos a hablar. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a todos. Esperemos que el huracán nos esté tratando bien.
Sí, sí.
Y no cause mucha destrucción.
Sí, por acá estamos con la tormenta tropical. Por suerte se descendió de nivel el huracán. Bueno.
Sí, si alguien no creía en el cambio climático, bueno, aquí está la prueba. Un potencial huracán en la costa este al norte, más norte sí. de los Estados Unidos. ¿Qué tal, eh?
Sí. Bueno, sí, acá bajó la graduación, pero en realidad sigue siendo huracán para el resto del, más para la costa, como estabas diciendo. Y bueno, el costo de acceder a la educación universitaria es un mambo. ¿Cómo es esto?
Ah, sí, gracias por tocar esta canción. Es el Mambo de Pérez Prado, dedicado a una de las universidades más importantes en el mundo y bien orgullosa porque es la Universidad Nacional Autónoma de México, una universidad pública Ajá. que está dentro de las mejores en el mundo, pública, y que tiene uno de los campus más grandes en Latinoamérica, con la Universidad de Buenos Aires, puedo decir que son las dos universidades más importantes, no solo las únicas, sino hay más, pero sí las más importantes y de las que son más reconocidas mundialmente, ¿no? Escogí eso porque, bueno, quisiera abrir esta columna diciendo que en esta columna siempre mencionamos las disparidades económicas, ¿no? En este país, sobre todo en los Estados Unidos. Estas disparidades que crean estas desigualdades sociales, ¿no? Que repercuten en la vida de la gente. He repetido muchas veces que el 20% más rico de este país controla más del 80% de la riqueza. Y esta disparidad se refleja en muchas cosas y, ¿qué creen? También en la educación, el acceso a la educación. Si vamos a ser realistas, empieza desde muy temprano, ¿no? En la educación primaria. No olvidemos nunca que la educación es un derecho fundamental y todos los niños y las niñas deberían de tener las mismas oportunidades para acceder a un alto nivel de educación y buen nivel de educación. Es verdad que hay un sistema público que existe en los Estados Unidos. Es verdad que proporciona los requisitos mínimos de escolarización. Es cierto también que la mayoría de los maestros, maestras, personal administrativo son seres humanos excelentes y bien comprometidos con su trabajo, algo que hemos visto, ¿no?, en esta pandemia. Sin embargo, es también mencionar, es obvio, que existe una brecha, una desigualdad económica, y esta desigualdad tiene repercusiones en la vida, en el futuro de estos niños y niñas, y sobre todo en sus familias. Fíjate que si comparamos los Estados Unidos con el resto de este club, ¿no?, que son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es, como dije, es como un club de los países más ricos o más desarrollados, que así les quieren decir, en el mundo. Si comparamos la situación, por ejemplo, de un niño o una niña americana, estadounidense, que haya nacido en una familia de bajos ingresos, fíjate que esa niña o niño tiene menos posibilidades de acceder a un alto nivel de educación universitaria que un niño que haya nacido en las mismas condiciones en una familia europea. Mm. ¿Por qué? Bueno, el sistema educativo, ya estoy hablando a nivel universitario, en los Estados Unidos es uno de los más desiguales en el mundo desarrollado. A los estudiantes graduados del high school, se les presentan opciones que son extremadamente diferentes y que obviamente varían según el estatus social de su familia.
Wow.
Así tienes que estudiantes que provienen de familias de clase alta y que tienen todos los medios para acceder a recursos de alta calidad, tutores, gente que les prepare las solicitudes de admisión, tienen las mejores opciones y una ventaja súper, súper para garantizar éxito en ese proceso de admisión a la universidad. Esto se refleja, y no es sorprendente, porque solo el 10% de los estudiantes que asisten a las mejores 146 universidades de Estados Unidos provienen de entornos de clase media o baja. Fíjate nada más, solo el 10%.
Wow.
¿Y esto por qué es así? Mira, es verdad que hay algo que se llama el American Dream. Es verdad. Es cierto que por muchos años, quiero decir, después, probablemente después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ofrecían esta posibilidad, ¿no?, de que hijos de inmigrantes de los países de Europa que eran de clase baja, hijos de gente de color, podían haber sido obreros, taxistas, zapateros, alcanzaran a tener un nivel de educación impresionante. Tenemos los ejemplos de la jueza, por ejemplo, Ruth Bader Ginsburg, que, bueno, falleció.
Muchísimo, sí, no, muchos ejemplos. Y pensando también como Argentina, que había mucha inmigración europea en su momento, claro. y venían, como se dice, un brazo atrás, un brazo adelante, y también inmigración interna. La cuestión de decir mi hijo el doctor, y por decir, ¿no?, como diciendo, vine acá, me sacrifiqué, pero ahora mira, mis niños son todos ya adultos, graduados, con carreras profesionales que pueden vivir perfectamente bien, y no es ese orgullo. Y por eso también acá en este programa y en la revista La Voz siempre contamos esas historias inspiradoras, porque realmente a veces salen de la norma de lo que nos estás diciendo, que solo el 10% de los niños, de los jóvenes que están en la universidad vienen de familias de bajos ingresos, pues no está bien.
Así es, y acabas de descubrir lo que nosotros en economía, en antropología, en las ciencias sociales llamamos la movilidad social ascendente.
Ajá.
La educación tiene el primer rol, y la importancia de la educación es que facilita esto, la movilidad social ascendente. Aquí tú y yo podemos hablar de esto y puede sonar como un concepto teórico muy frío, pero cuando una familia experimenta esto, se vive de un modo tan cálido, tan amoroso, que no es imposible que no generemos un vínculo de agradecimiento con la institución universitaria pública y en definitiva con el país que la sostiene. Yo soy producto de esa educación pública en México. Y no, y ahora paso a lo siguiente, ¿no? No soy ni debo ni un solo centavo. Sin embargo, tenemos casos aquí en los Estados Unidos que tienes gente que aún está pagando sus préstamos de universidad. ¿Por qué? Mira, en los Estados Unidos tienes muchas formas de acceder a una educación universitaria. Véalo como usted quiera, hay que pagar.
Sí.
Todo mundo tiene que pagar. El costo de las universidades en los Estados Unidos ha aumentado bastante en los últimos años. Es cierto que con la pandemia algunas universidades no han subido el costo, otras lo han bajado un poco, pero en general tiene un costo bastante alto. Ahora, hay varias opciones. Y creo que este es un tema, fíjate, que me pareció, y gracias por haberlo sugerido, Mariel, me parece bien importante, porque cuando uno es inmigrante de Latinoamérica, no sabemos bien cómo está el sistema de universidad, ¿no?
Yeah.
En los Estados Unidos, a diferencia de nuestros países, donde solo tenemos o pública o privada, ¿no? Lo mismo, pública o privada, y bueno, esa es la universidad.
Y la pública en Argentina es gratis.
Sí, por empezar. Y en México también.
En México,
¿no?,
también.
En México también.
Hasta los
en
libros.
En México y en Argentina.
Sí. Y la privada hay de todo tipo. Yo también fui a una universidad privada de las mejores. ¿Y sabes quién lo pagó? El primer año lo pagaron mis papás. Y el segundo año, a partir del segundo año, lo pagué yo. Trabajaba en cero deuda, porque si era privada y si costaba, pero yo me lo podía costear. Esto no era astronómico, en realidad.
Claro, y no pediste un préstamo,
no,
que sigues pagando,
no,
20 años después. No,
¿no? Para
exacto,
nada.
Entonces, imagínate tú también que tenemos, bueno, padres, lo que en este país ahora llaman la first generation, primera generación, gente que es la primera generación de su familia en acceder a la universidad. Eso en los Estados Unidos es un concepto, digamos, más relativamente nuevo. En nuestros países eso es, bueno, hasta mi generación era de ley. O sea, casi todos somos primera generación, ¿no? Yo fui la primera persona en graduarme de la universidad de mi familia, ¿no? Entonces, bueno, pero acá se tiene otro concepto. Y esto es que hay varias opciones. En los Estados Unidos, para acceder a una carrera universitaria después del high school, tienes bastantes opciones. Y esto afecta, obviamente, el costo. Ahora, dentro o fuera de tu estado, ya va un precio diferente. ¿Quieres una universidad pública? Bueno, lo que ellos dicen pública, pero que en realidad no es pública, es Public State University. ¿O quieres una universidad
pública? Bueno, es pública, pero hay que pagar. Y no mucho, porque es subvencionada por el estado. Porque si uno tuviera
pero
que...
Pero de todas formas sí, se cobran, sí.
Sí, pero es en parte subvencionada, digamos.
Bueno, entonces tienes tres tipos. Lo que ellos llaman Community College, que es en realidad una universidad comunitaria, que entre la matrícula, digamos la colegiatura, ¿no?, y las tarifas, te cuesta alrededor de $3,700, digamos, ¿no? O sea, por semestre, ¿ok? Digamos, ¿no? Más o menos. Después, si quieres ir...
Esa es la mejor idea. Si vamos a dar un consejo, ese es el consejo. Anda al Community College, empieza por ahí, porque es lo más barato.
Empieza por allí, sí. Claro. Y es más barato, no necesitas caer en deuda, ¿no?, tan terrible. Aunque, y ahí es a donde voy, si queremos traducir nuestra conversación a quién tiene el derecho de acceder a mejores puestos y quién no, entonces ahí es un tema más complicado, ¿no? Uh-huh. En un community college, el nivel de educación sí es bueno, pero tampoco te va a permitir, por ejemplo, acceder a puestos de liderazgo, por así decirlo. Para ir a law school, bueno, tendrías que, de nuevo, cambiarte de universidad. Entonces, digamos que es un costo promedio, es una universidad que sí te puede dar la educación para acceder a una mejor vida, pero, digamos, tiene sus pros y sus contras. La uh-huh. siguiente sería el costo promedio de una universidad, como que decimos, pública, entre comillas, que son de 4 años. Estas universidades están, como dices tú, subvencionadas en alguna forma por el Estado. Por el estado me refiero al estado de Nueva York, el estado de Illinois. Son universidades, sí, que dicen State University of California, por ejemplo, ¿no?
Muy buenas esas.
Buenísimas, es verdad. En el estado, si vives en el estado, tú vas a pagar un costo. Si no vives en el estado, es otro costo. Digamos que si tú eres residente de la ciudad de Nueva York o de aquí del estado de Nueva York, en el State University de Nueva York, que se llama SUNY, con varios campos en todo Nueva York, estarías pagando alrededor de $10,500, más o menos, solo en tarifa, matrícula, ¿no? Solo.
Porque entonces está faltando lo que sería vivir, el room and board,
claro,
que le dicen.
Bueno, no, de vivir ni hablemos.
Vivir en el campus, ya, por ejemplo.
Sí, eso ya te cuesta un poquito más. Ajá. Y luego tenemos a estas universidades privadas, muchas de ellas muy reconocidas, estoy hablando Harvard, Yale, ¿no? Columbia, no sé, estas que son las superestrellas, ¿no? En promedio, esas universidades cuestan $40,000.
Bueno, en promedio, porque, por ejemplo, Bard College o Vassar College, que están acá en el condado de Dutchess, están un poquito más que eso, más que ese promedio.
Digamos, ¿no? Entonces tienes estas universidades privadas, donde sí, es verdad, la educación es de élite, según. No estoy diciendo que es mejor o peor, solo estoy diciendo que así dicen que es, ¿no? Ivy Leagues, no sé qué, y bueno. Como dije ya,
hay conexiones. Es lo que mencionaste desde el principio. La educación es bastante similar en todos lados, pero la cuestión de las conexiones que haces en una universidad, sí, versus... Yeah. Sigamos.
Y eso ligado, por eso me regreso a esto, por lo que yo empecé, con lo del American Dream.
Ajá.
Dependiendo en qué universidad estés, si vamos a ser bien irónicos, si queremos ser, yo quisiera ser bastante amarga, depende de dónde te pongas, es tu sueñito. Entonces, dependiendo dónde te acomodes tú, y si vamos a traer a colación esto de mi juego del capitalismo,
ajá,
sí, la educación es un power card, definitivamente, pero también qué tan poderosa es tu power card depende a qué universidad fuiste. Eso sí es una realidad, y bueno, en este juego del capitalismo, en este mundo, influye mucho para saber quién gana, quién se va del lado de los ganadores y quién se va del lado de los perdedores.
Bueno, también hay que decir que las universidades privadas, públicas, ofrecen diferentes tipos de becas y hay fundaciones que se dedican a dar becas y eso es la forma de la movilidad. El problema que yo veo es que mucha gente no tiene acceso a esa información, que las preparatorias o high schools o escuelas secundarias donde están los consejeros que ayudan a los jóvenes a elegir su camino universitario, muchas veces no le dan todas las opciones a todos. Les cuentan algunas opciones a algunos, otras opciones a otros. Tal vez están sobretrabajados, hay un consejero por cada 500 niños, obviamente no tiene tiempo de explicarle a alguien que su familia nunca fue a la universidad cómo funcionan las cosas. Entonces, para mí por ahí también viene el problema, porque hay algunos recursos, no es perfecto, pero hay recursos.
Claro, claro, y eso también nos regresa a lo que empezaba yo a decirte. Estas inequidades de quién tiene más información y quién tiene menos información también depende de cuánto se pone en la educación pública, ¿no? ¿Cuánto presupuesto pone el Estado en esas educaciones? Por ejemplo, en estos consejeros. ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánta preparación deben de tener? ¿Pero qué crees? Como vivimos en el juego del capitalismo, hay una forma de pasarse de largo estas reglas. ¿Y qué crees? Te ofrecen algo que, de nuevo, vamos a ser bien amargos, tiene que ver con el capital financiero. Mire, usted no tiene dinero para ir a esta escuela, no le alcanza, no hay problema. Le vengo ofreciendo un préstamo estudiantil, que de hecho está controlado por estos dueños del capital en Wall Street, esta gente de la que hemos hablado mucho también aquí. Fíjate que esta gente lucra, como lucran también con el derecho a la vivienda, lucran también con el derecho a la educación. Fíjate que a partir del 2019, el saldo pendiente de préstamos estudiantiles en los Estados Unidos alcanzó el 1.5 billones de dólares. O sea, estos son millones de millones. No olvidemos nunca esto. Billones. La deuda de préstamos estudiantiles ha sido una de las categorías de deuda de consumo más grandes. Y tienes a casi 45 millones de americanos sumidos en estas deudas. Estos préstamos estudiantiles han impactado negativamente el gasto del consumidor. Y este pago, esta deuda, se ha convertido en el obstáculo más desafiante de cualquier adulto mayor en los Estados Unidos que tiene esa deuda. Estos préstamos de verdad ahogan a esta gente. No pueden, al límite de que hay mucha gente que no puede ni siquiera, si paga su deuda, no tendría dinero para pagar sus necesidades básicas como la renta, comestibles o gastos extras, aún si tuvieran un empleo. Para empeorar las cosas, esta deuda que se tiene ahora ha impedido que bastantes adultos, bueno, que tienen esta deuda, puedan comprar viviendas, lo que también, por cierto, se relaciona a la crisis de la vivienda.
Wow, Marta, creo que tenemos que hablar de la deuda de la vivienda y la deuda estudiantil otro día, porque este tema va para largo y ya nos queda 30 segundos.
Sí, es de verdad un tema que sí me gustaría seguir hablando la próxima ocasión, porque, bueno, ahora mismo tienes que los chicos están entrando a las universidades, ¿no? Y bueno, este acceso a las universidades, como dije en un principio, es una de las, bueno, todos leemos de estos artículos del problema de los préstamos estudiantiles. Es importante mencionar que esto también es una consecuencia de este capitalismo del sálvese quien pueda, del que venimos hablando siempre. La universidad y el acceso a esta una educación universitaria es un fenómeno bien complejo que, como ya habías dicho tú, muchos hijos de taxistas, comerciantes y todo, hemos tenido acceso a un mejor nivel de vida por este acceso. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no lo pueden alcanzar o tener, ¿no?
Pues ese va a ser el tema para nuestra próxima columna. Marta, muchísimas gracias. Como siempre, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto, amigues. La conducción, producción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medaglia, sonido Ian Seda. Gracias, quédense ahí. Viene el mochilero 5:30, noticias en español. Viene aquí Mariel Fiori con Jimmy Buff. Chau.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
Central Hudson les recuerda que las tormentas de verano pueden impactar con vientos fuertes, tumbando árboles y líneas eléctricas. Si ve una línea eléctrica en el suelo, por favor llamar al 911 de inmediato para reportarlo. Las líneas eléctricas llevan consigo tanta corriente que pueden causar lesiones o hasta la muerte. Permanezca al menos 30 pies de distancia a una línea eléctrica caída. No intente moverla ni acercarse y nunca maneje sobre una línea eléctrica caída. Recuerde, su seguridad es importante.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.